SER Podcast.
Empieza aquí una nueva edición de la Cena de los Idiotes.
La Cena de los Idiotes, con Aymar Bretos.
Joaquín Furriel, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Bienvenido, que vienes con nueva serie bajo el brazo.
Sí, sí.
Refugio Atómico en Netflix, la nueva serie de los creadores de La Casa de Papel. Uh-huh. Háblanos del Refugio Atómico.
Bueno, es una serie... Bueno, primero, buenas noches a todos.
Hola, ¿qué tal?
Es una serie que cuando yo la leí era distópica, pero bueno, con lo que está pasando en estos últimos tiempos, podríamos poner en la parte de historia contemporánea, ¿no?
Me encanta que estemos poniendo el listón de lo distópico cada vez más alto,
sí,
¿sabes?
Sí, sí, la estamos liando.
Esther Ruiz, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás? Esther es consultora, viene con un dilemón, me han dicho, yo no lo sé.
Bueno,
pero
he tenido tantos en la cabeza que elegir uno ha sido complicado, pero bueno, oye, a ver si os gusta.
Y Manuel Javois, Ángeles Caballero, buenas noches a los dos.
Buenas noches.
Bueno, venga, empezamos con los dilemas. Por si alguien acaba de aterrizar en los idiotes, cada uno de nosotros va a plantear un dilema y vamos a ser los últimos en pronunciarnos sobre nuestro propio dilema. Y el objetivo es que a partir del dilema empiecen a salir líneas de conversación y que esto nos lleve a donde nos tenga que llevar. Javois, ¿empiezas tú?
Sí.
Eso me encanta.
Es increíble esa risa.
Pero es que, o sea, os quiero siempre, ¿no? Pero os quiero muchísimo este momento porque es el Javois empiezas tú y tú siempre tú.
Porque siempre estoy hasta última hora con el dilema en la cabeza y a ver si voy a tener los dilemas de los más para
lo
más profesional mío o voy a entrar ya pues dentro. Sois carpinteros.
Ay, vale.
Vale. Cada uno de vosotros es carpintero y sois viejos y sabios carpinteros. Habéis dedicado toda vuestra vida a un oficio muy delicado, que es el de fabricar ataúdes, el de hacer ataúdes. Habéis tenido también un oficio muy penoso, porque habéis hecho a veces ataúdes demasiado pequeños, a veces ataúdes para gente que queréis, que habéis querido. Y vuestra fama y vuestro prestigio, a pesar de ser carpinteros humildes, con un taller al que nunca le falta trabajo, porque en vuestra comarca, en vuestra zona, sois el carpintero de referencia, ha trascendido mucho entre los profesionales que se dedican a este tipo de trabajos, a las grandes empresas que siempre os han querido contratar, pero vosotros no habéis querido nunca salir de vuestro pueblo, siempre habéis hecho ahí vuestro trabajo y habéis ganado el aprecio de vuestros vecinos. Estáis a punto de retiraros prácticamente, estáis ya mayores. Y un día llegan tres coches oscuros, tres coches negros, y se bajan de ellos tipos encorbatados con gafas de sol. Y os dicen que Franco está en las últimas. Que a Franco le quedan pocas horas prácticamente de vida. Y que él, como buen gallego, mal dictador, pero buen gallego, conoce el taller vuestro por familiares, etc. Y bueno, había expresado en alguna ocasión el deseo de que ese carpintero de ese pequeño pueblo hiciese su ataúd, fabricase la caja en la que descansaran los restos de Francisco Franco Bahamonde. Vosotros, bueno, estáis bastante impactados, ¿no? Sois, por encima de cualquier otra cosa, un artesano que ama, por encima de cualquier cosa, vuestro oficio. Siempre habéis dispuesto de maderas, siempre habéis dispuesto de materiales, siempre habéis procurado lo mejor para que cada persona tuviese su descanso eterno en la mejor caja que se podía hacer. Pasáis mala noche porque vosotros tenéis una oportunidad única, que es la de no hacer el ataúd perfecto, que es la de no fabricar una caja en la que, por supuesto, tiene un presupuesto ilimitado, va a disponer de las mejores maderas, las mejores, pero vosotros tenéis la capacidad de hacer que ese ataúd en el funeral del Estado se caiga, se rompa. Que de alguna manera el dictador ha muerto en la cama, pero el dictador al fin y al cabo puede tener un funeral bastante patético gracias a que un carpintero a última hora ha conseguido dejar unas juntas un poco sueltas, a unos tornillos, en fin. Él tiene la capacidad de hacer eso a costa de su enorme prestigio, a costa también del dilema moral que supone, bueno, este hombre está muerto, ¿qué necesidad hay de hacer pasar por este trago a esto? Pero el hecho simbólico de que de alguna manera hay una especie de, en su cabeza, venganza o revancha por tantos años de sufrimiento. O hacer el trabajo que mejor sabe hacer y que el funeral de Estado, o funeral del, no sé cómo se llama, los funerales de los dictadores, tenga el brillo y la categoría que los partidarios de la dictadura quieren para el entierro del dictador.
Caballero, ¿qué haces?
Es que me parece... tenía claro lo que iba a decir al principio, pero ahora ya no tengo nada claro lo que yo haría. Pero... probablemente lo haría y no haría una chapuza de las juntas ni nada de eso, porque soy muy cobarde aparte y temo represalias y por mi integridad, más que por mi prestigio, mi negocio. Entonces creo que lo haría, aún sabiendo, está muerto, se acabó, cerró sesión, hago mi trabajo,
cerró sesión, hago mi trabajo
y ya está. Pero no te creas que lo digo muy convencida, porque me estaba acordando ahora que hablas de carpintero, ebanista, esta profesión. Cuando estuve en Buenos Aires en primavera, me enseñaron el negocio del tipo que lleva haciendo, que aparte tiene una tienda increíble, ecléctica, maravillosa, todos los bastones presidenciales de todos los presidentes argentinos, que se ha negado a hacerle Milei con los perritos, que quería poner los perritos y tal. Efectivamente, Pallarols. Pero creo que yo lo haría.
Yo tengo una pregunta. ¿Este señor tiene a quién dejarle la empresa cuando se jubile? Porque dices que está a punto de jubilarse.
Sí, está... No.
No tiene a nadie. ¿Se acaba el negocio?
Sí.
¿Se acaba con él?
Sí. Ese taller, sí.
¿Qué harías, Esther?
Sí, claro. Es verdad que el prestigio es importante, sobre todo cuando eres un artista, que al final este carpintero no deja de ser un artista. Y el ego este también, supongo que para él es importante, dejar su último trabajo bien hecho y encima a este nivel. Entonces, claro, su parte de ego diría, quiero hacer el mejor con el que dejé mi sello, ¿no? Y con esto me voy, patada a la bata de cola y me largo. Y la otra es que si el prestigio no va a correr ningún peligro, es decir, se acaba.
Bueno, el prestigio puede elevarse a la máxima potencia en otros términos, ¿no? Que son los términos de la resistencia o de la contestación.
Claro, perfecto. Es decir, no vas a ir en tu contra, sino lo contrario.
Bueno, depende para qué sector de la población.
Y por eso,
sí,
por eso.
Para uno.
La mitad de España.
Exacto, para una mitad. Pues no sé, a lo mejor me daría el gusto de... ¿Por qué no? ¿No? ¿Y si sale bien?
¿Qué
pues
sale
yo creo
bien?
Que hay una parte de nosotros también que es vengativa y rencorosa.
Hombre, bueno, nos lo vas a decir a nosotros.
Quiero una decir parte que, enorme. Que,
o sea, negarlo
una
sería
parte
muy hipócrita.
Mayor, además.
Yo tengo un blacklist, o sea, quiero decir, la tengo...
¿La tienes apuntada?
La
¿y
tengo,
gente en el congelador?
No me hace falta ni escribirla.
¿Gente en el congelador?
Las he tenido, pero las he sacado. Por si acaso. Porque luego no sé si se vuelve en contra, pero claro que sí. Y yo creo que hay una parte, esa vengativa de la parte humana, que dices, oye, mira, si va a ser lo último que haga, por lo menos que eso que me llevo.
Joaquín, ¿tú qué harías?
Bueno, depende mucho del contexto de quién es esta persona, pero cuando te escuchaba imaginaba, no sé, la cantidad de descendientes que estamos en Buenos Aires, en Argentina, mejor dicho, que venimos de justamente de esa guerra, ¿no? Digo, gente que en mi familia hay una parte que nunca más quiso volver a España, directamente. Entonces pensaba, por un lado, en ellos. Y por otro lado, tengo un abuelo que, que se fue de acá a los 8 años, pero se fue por hambre de otra manera. Entonces pensaba, depende mucho cómo sea este carpintero, pero de todos modos creo, para lograr ese nivel de excelencia, es porque es una persona muy creativa, ha logrado creativamente ser muy fino en lo que hace. Entonces me imaginaba que igual si tiene toda esa historia negativa con el personaje del que estamos hablando, yo pensaba en Videla, en Argentina, ¿no? A ver si tengo la posibilidad de hacerle el ataúd a un dictador como Videla. Bueno, me inclino por hacer algo, no sé, pensaba, por ejemplo, que no sea toda parte de abajo blanda, sino una parte que queden solo los pies, algo que sea humillante. como una venganza, pero que sea creativa.
Sutil.
También, que sea como algo,
o sea,
medio...
no hacer tu mejor trabajo, como, aunque tenga un presupuesto tal,
que pero que también es tu mejor, bueno, es que queden los pies, no sé, o algo, pero pensaba como bueno, como generar una idea, algo creativo que sea parte también de que no parezca que el ataúd estuvo mal hecho a propósito, sino que hay algo adrede, hay algo que decir, bueno, mira, este hombre, además de todo lo que puede hacer con los ataúdes, puede hacer esto, que medio cuerpo de repente se caiga y que quede la mitad del cuerpo ahí.
Lo que pasa es que ahí sí que eso parece un error, en lugar de una decisión que has tomado, ¿no? Eso parece un error que has cometido.
Entonces, quizás me quedo más por tu lado, por el lado de que se está muerto.
Yo también lo veo así, creo que al final son mejores incluso que eso, ¿no? Y hay algunas cosas que no se los puedes negar a un muerto, igual que, por ejemplo, no le puedes negar la defensa si eres abogado a un criminal, por muy criminal que sea. Si tú trabajas dando ese servicio a muertos, por muy hijo de puta que sea el muerto, tiene derecho a un ataúd, ¿no? No lo sé. Tampoco me dejaría la vida en hacerle el ataúd más bonito del mundo.
Claro, haces un clase media.
Sí, o le puedes escribir en élfico un vete a la mierda por debajo, sin que nadie lo sepa, eso no te lo va a entender nadie, y te haces el ataúd más bonito del mundo, pero ahí lleva tu sello.
Lo del élfico es una cosa que no había visto venir, pero me puede valer.
Es que eso no lo va a entender nadie.
Ha metido personas en el congelador, hemos traído a gente aquí muy peligrosa esta noche.
Me ha gustado eso.
Ya no los tengo.
¿Tú qué harías, Cowboys?
Yo he ido variando, como siempre, según os iba escuchando. Yo haría el ataúd lo mejor que sé hacer, pero por varias razones. Primero, a mí me gustaría mucho ese ver ese espectáculo de ese funeral de Estado lleno de adictos al régimen, y que de repente... Pero no quiero hacerlo yo. Quiero decir, a mí me parece un gesto de frustración. Me parecería una última victoria incluso del dictador. Veis ahora que estoy muerto, empezáis con vuestras movidas, ¿no? Como, es mucha frustración. Y esto también lo llevo también a nuestra vida privada, ¿no? Cuando alguien a quien detesta está mal o está pasando un mal momento o está sin poder ya responder, no hablo de la salud, hablo de un momento vital jodido, no me gusta ese rollo de repente ahora te vas a enterar. Ahora yo que tengo capacidad de poder hacerte daño, te lo voy a hacer. No pude hacértelo antes, pero ahora te lo voy a hacer. Me parece bastante frustrante.
Pero entonces prescribe lo cabrona que ha sido esa persona.
No, por supuesto que no prescribe, pero...
Esa persona ya no... Prescindiendo del ejemplo de Franco y el ataúd,
bueno... No creo que prescriba, pero... No sé, creo que los momentos de más grandeza del ser humano son cuando tú, entre comillas, enemigo o adversario, o esa persona que te cae mal y que te ha jodido, te ha intentado joder la vida, no está en posición de defenderse. Y tú tienes la capacidad de ser indulgente. No me sentiría bien, no sé, esto lo ando al pedo porque tampoco tengo enemigos, pero no me sentiría bien yo...
¿No tienes ningún enemigo?
No, o sea, enemigo, vamos, haters muchísimos, ¿no? Pero así enemigo de este de alguien que me conozca y que sé que quiere que me vaya mal y tal, espero que no.
Qué suerte.
Qué afortunado.
Qué suerte.
No sé, así de mi entorno y demás, no creo. No lo sé, déjame que lo piense.
Bueno, no lo pienses mucho tampoco, no. O sea, tampoco ganas nada.
No, pero tiene que ser...
Si lo tienes que pensar mucho es que no hay.
Claro.
No, o sea, ninguno claro. Visible. A lo mejor hay alguien que esté que por dentro quiere que me jodan, pero no detecto
porque
yo
porque no nos enteremos nosotros.
También es verdad que yo paso mucho.
Yo soy un
tipo que pasa mucho de puntillas por los confesos. Yo soy bastante, para enfadarme a mí... decir, ¿te cae? ¿Qué tal te cayó este tío? Y contesto, ¿sabes? Si no me cayó bien, pues no digo que me cayó mal, rehuyo el conflicto, no confronto cuando a lo mejor tenía que haber confrontado, si hago lo del congelador, lo tengo bastante lleno, pero es gente que me la encuentro, la saludo y si nos tomamos un café, pero ya
o sea, la gente que te cae mal no sabe que te cae mal. Eso es una capacidad brutal. A mí la gente que me cae mal sabe perfectamente que me cae mal.
Puedes saberlo. No me parece.
Puede saberlo, pero puede intuirlo, puede sospecharlo, pero a mí generalmente para que me caiga alguien mal tiene que ser muy pesado. ¿Sabes? O sea, a mí los pesados es lo que decía mi chipanero, en la vida se puede ser de todo menos un coñazo.
Es un pesado.
Los coñazos, tío. Entonces a los coñazos pues simplemente se les da largas, ¿no? Pero tampoco vas a decirle eres un coñazo. Ya nos vemos.
Mírale qué carita pone, claro.
O sea, es que ahora estoy diciendo esto y estoy pensando en gente que a lo mejor está pensando, se está sintiendo la duda y ya lo estoy pasando mal. Porque seguramente esté confundida.
Seré yo, seré yo, padre.
Venga, Esther, tu dilema.
Uf, vamos a ver. Voy a intentar hacerlo breve, que me va a costar.
Escucha, Jao, se ha sentado un precedente hoy.
Ha estado aquí seis minutos para decir APES o no APES. Contarnos la dictadura y luego la transición.
Llevaba varias semanas con dilemas cortitos que ya tuve algún comentario en plan, tú no te lo curras mucho. Y dije,
bueno,
pues ya verás.
Hemos cenado con Franco, ahora vamos a cenar con un empresario. Vale. Sois un empresario español de la costa alicantina y acabáis de cerrar un negocio maravilloso. 300.000 euros, que para ti son la vida para tu empresa. Has vendido cemento a dos empresarios de Senegal. Vale. Son dos socios, un senegalés y un libanés, y hoy estás contentísimo porque esto para tu empresa es impresionante, ¿no? Total, que nada, mandas el barco para allá, desde el puerto de Alicante hasta Dakar. Genial, fantástico, oye, qué bien, llega tu producto allí, pero pasan las semanas y a ti no te están pagando, ¿eh? No estás viendo un duro del negocio, empiezas ya a sudarte un poquito las manos.
¿Eran príncipes senegalíes?
No, no eran de esos, pero a lo mejor se les parecía. Bueno, y el caso es que como tú ya te pones nervioso y dices, bueno, ¿qué hago para solucionar esto? Mira, pues les voy a invitar a España, a los dos, y así a lo mejor con el tú a tú les puedo decir, oye, que esto empieza ya a ponerme un poco nervioso, y les invitas y llegan tanto el libanés como el senegalés a tu despacho. Y estás ahí hablando con ellos y empieza a decirte el senegalés que quieren hacer un segundo proyecto. Tú, muy contento, pero es que esta gente, tío, no te está pagando. Y entonces se lo dices, oye, me encantaría empezar un segundo proyecto, pero es que si no me pagáis, yo no puedo sacar otro barco. Entonces el senegalés se queda mirando al libanés, le dice, ¿cómo que no hemos pagado esto? Claro, el tío dice, bueno, es que te dije que sí, pero ha habido un problema, pero no pasa nada, cuando lleguemos a Dakar, yo lo soluciono. Tienen una bronca entre los dos socios espectacular, tú intentas calmarlo y dices, bueno, cuando lleguéis allí lo solucionáis, me pagáis, no discutáis, y si podemos, hacemos ese segundo proyecto. Total, que allá se van el libanés y el senegalés a Senegal otra vez, y tú sigues con tu preocupación, pero bueno, tienes en vista un segundo proyecto que a ti te viene de coña. Y a los pocos días te llama la secretaria del libanés, y te dice, hola, buenas, fulano, tal, sí. Mira, esto yo lo siento mucho, no sé, que le va a parecer muy, muy rara esta llamada, pero yo le tengo que advertir porque esto es muy, muy preocupante. He abierto el cajón de mi jefe, del libanés, y me he encontrado dos muñecos vudú. Uno de ellos es usted y el otro es mi otro jefe, el senegalés. Y yo sé que a usted, a lo mejor esto como español no le dará ninguna importancia, pero esto aquí es peligrosísimo y oiga, yo quiero que usted esté advertido. Tú te quedas flipado. Pero dices, qué chorrada es esta, qué llamada, qué vudú, ni que tú eres un tío más creyente, pero esto sí que te parece una cosa. Y cuelgas el teléfono un poco escéptico, como diciendo, bueno, este negocio que he hecho es un poco raro. Pasa una semana, a ti siguen sin pagarte un duro. Y de repente vuelves a recibir una llamada de la misma señora. ¿Fulano de tal? Sí, mire, soy otra vez la secretaria del libanés.
Soy la del vudú.
Verá, que es que le tengo que informar que el socio senegalés iba con su chofer en el coche. Han tenido un accidente de coche, el chofer está bien, pero mi jefe, el senegalés, el que tenía el muñeco de vudú, ha fallecido en el accidente. Y yo, señor, de verdad, se lo tengo que advertir, el otro muñeco es usted.
Empezamos a creer, ¿eh?
Yo le pediría, por favor, que tuviera mucho, mucho cuidado. Tú ya cuelgas el teléfono con un cierto miedo.
Babos.
Pero es que tú sabes que no te han pagado y tú necesitas vitalmente ese dinero. Como no tengas ese dinero, tu empresa se va a ir a la mierda. Y ahí viene el dilema. ¿Qué haríais? ¿Os plantaríais allí, en Dakar, a reclamar vuestro dinero, a pesar de que sabéis que la situación allí es un poquito sospechosa? ¿O cerráis los ojos y decís, mira, yo no vuelvo a coger el teléfono a esta gente, ni segundo proyecto, ni primero, he perdido la pasta, voy a estar un tiempo muy jodido, muy, muy jodido, pero le he empezado a coger un poquito de miedo?
Bien, el esoterismo es eso.
¿Qué harías, Joaquín?
No, yo soy muy escéptico.
Este señor piensa que es un señor que sí que es creyente. Aunque sea fe cristiana, pero es un tío que...
Sí.
Bueno, lo del vudú a lo mejor no, pero su fe sí la tiene.
Bueno, y si es así, entonces me parece que prefiero hacer un mal negocio a perder la vida, ¿no?
Sí. Hombre, a mí me acojonaría profundamente saber que el otro que estaba con un muñeco de vudú se ha muerto.
Quedó. Sí, y además
¿tenemos pruebas de que el señor se ha muerto?
No, no tienes la certeza.
Yo pondría en Google, estafa del vudú.
¿Tú no has visto...?
Porque parece una estafa. Es una estafa total.
¿Tú no lo has visto? ¿Te lo ha contado esa señora?
Yo, que soy súper desconfiado cuando se trata de pasta, por eso nunca hago negocios, me sería convencido. O sea, no cedo ni de coña.
O sea, irías allá.
Sí, o sea, yo quiero recuperar mi pasta y quiero seguir con el negocio adelante, aunque me estén agujereando a un muñeco.
Un muñequito.
No, yo no me lo creo. O sea, yo no me lo creo, y si me demuestran que es verdad, seguiría adelante. O sea, no me creería que me hubiese pasado a mí. Que me vaya a pasar a mí. O sea, no me creo el vudú.
¿Caballero?
Yo bloqueo número y me echo a llorar. A mí me da muchísimo miedo todo eso, pero muchísimo miedo. Y entonces yo, lo que haría luego, después de llorar, lloraría un rato y después estaría profundamente enfadada conmigo misma porque si he firmado un contrato que con esa cantidad, esos 300.000 euros, es fundamental para para mi empresa,
perderlo es
esto sería, hija, pues... que no me hayan dado una señal, ni un adelanto, ni se paga el 50% antes de tal y cuando se ejecute el proyecto, me sentiría luego una inútil. Pero yo diría, me han tangado, igual lo de la estafa del vudú sí lo buscaría, pero a mí, y a lo mejor es una trola que esta señora va llamando y va diciéndole a gente de he encontrado su carita en un muñeco de vudú y se están llevando, pero yo...
Ante la duda.
Y les está llegando cemento y comida y no sé qué cosas, ¿no? Y distintos materiales, pero yo no me planto en Senegal, pero ni en Senegal ni en Alcoy, Alicante. O sea, quiero decir que a mí me da muchísimo miedo.
Igual el cemento es para hacer los muñequitos.
Para enterrar gente.
No. Yo intentaría recuperar el dinero, iría...
Haría 1:25.
Tú te coges seguridad privada, tú te vas para allá.
Y dices, bueno, ya que estamos aquí...
Negociar sin la ganancia, pero por lo menos que te tiren a invertir.
¿No? Iría a la sección de economía de la cadena SER a explorar, claro, a ver qué pasa con... No, o sea, yo siempre he sido muy reacio a creerme todo este tema de los muñecos, tal, los videntes... Pero me acojonaría profundamente. Muchísimo. O sea, de hecho, ahora te digo, yo no creo en el vudú, pero si yo ahora me entero de que alguien está haciendo vudú con un muñeco mío, estaría acojonado. O sea, sé que es ilógico, ¿no? Pero...
Luego hay una parte que tiene que ver con eso, con las creencias. O sea, podemos decir, a mí el vudú me da mucho miedo, pero yo, por ejemplo, como católica, creo cosas que alguien que no cree no comprende que yo crea. O sea, porque es una cosa totalmente irracional. Entonces, cuando has dicho lo del vudú, hay un montón de mujeres africanas víctimas de la trata, sí, a las que precisamente con los que las amenazan es con el vudú, tanto a ellas como a su familia. Entonces, eso que para nosotros sí puede generar incluso cierto de, hombre, ¿cómo te vas a creer eso? Pues para ellas, ellas se someten a todo tipo de esclavitud sexual precisamente porque lo que les da miedo es el vudú, más que el dinero o la deuda que contengan. Sí, ese tipo de víctimas de esas zonas donde el vudú es una práctica, habitual, entonces yo, o sea, no lo diría de cómo, no creo en eso porque me da miedo, jolín, pues alguien que le pueda yo contar en lo que yo creo también le generaría miedo que yo crea en ese tipo de cosas.
Además, el vudú es una práctica muy extendida en el norte de África. Quiero decir, tú te pones a mirar el mapa y dices, bueno, es que esto está ahí, que no, claro, está en otro sitio. Y
¿tú qué
te puede generar un poco? Bueno, yo te puedo contar lo que hizo esa persona, porque es una historia real.
Esto es real.
Es real y fue mi padrastro, al que adoro, es el auténtico fenicio, o sea, es el comerciante de toda la vida, que tan pronto te vendía un camión con bragas como te vendía un barco con cemento. Y a él le pasó, fue real, vinieron los dos, discutieron igual en el despacho y tal, y en el momento en el que tuvo que tomar la decisión, él, que es un hombre muy creyente, uh-huh, ostras, se acojonó un poco. Sí, le dio miedo. Yo sé que es un tío muy echado para adelante, pero dijo, yo me voy a plantar ahora allí en Dakar, sabiendo que este otro señor se ha muerto y que me tengo que ver con el libanés, que es el que no me había pagado, el que había mentido a su socio. Uf, a él le entró un poquito de miedo, tuvo unos años muy jodidos económicamente, porque claro, esto hizo un agujero importante, hablamos de hace 20 años. no es ahora.
Qué historia, ¿eh?
Bueno, pero y ahora también es un 300.000.
Claro, pero incluso esos 300.000 hace 20 años era todavía peor. Claro, ¿no?
Y entonces renunció a cobrar.
Renunció a todo, bloqueó teléfonos, bloqueó empresa.
Y estuvo más atento con quién hacer negocios.
Efectivamente.
¿No?
Claro.
Efectivamente. Bueno, luego estuve haciendo mucho negocio en África también. Y venta de zapatos, porque eso era muy, muy típico de la, claro, costa alicantina. Uh-huh. Y, pero esto le surgió así, se vino arriba, intentó hacer un negocio, le salió muy mal. Y esto fue muy real.
¿Y supo si al final era verdad lo de...?
Nunca jamás supo nada. Además, cerró. Porque él también tenía esa parte, ¿no?, que decías tú de, ostras, es que la gente va a saber que me han estafado, ¿no? Esa parte de humillación, claro, que sientes de,
así,
¿quién va a volver a confiar en mí? Se pensarán que soy imbécil. O sea, un tío de negocios no quiere que esto se sepa, ¿no? No es bonito. También tu vanidad allí afecta un poquito, ¿no?
Y levantó la cabeza.
Levantó cabeza. Ahora es un jubilado estupendo. Bueno, es un,
o sea,
poco...
está vivo. Bueno,
sí, está vivo. Es un workaholic tremendo. O sea, él, a pesar de sus 77 años, sigue haciendo negocio.
Le estará encantando que cuentes esta historia. Claro.
Bueno, para mí, la que está encantada soy yo. O sea, yo tuve la suerte en esta vida de haber recuperado algo que no tuve, que era un padre. Y este señor para mí lo ha sido todo. Así que nada, es aquí un besito para él.
Qué bonito.
Ay, sí, le mandamos un beso, ¿no?
Sí.
¿Cómo se llama?
Y a mi mamá también, que es la que le cuida.
Claro.
¿Y le se llama? Es que aquí
se llama Néstor, él se llama Néstor.
Néstor, un beso. Tomás también te manda un beso, Néstor. Ya vamos a ir innovando un poquito.
Néstor es un tío estupendo.
Venga, Joaquín, vamos con tu dilema.
A ver, mi dilema es el siguiente. Se me juntaron dos momentos, que es los 8 meses que estuve el año pasado filmando adentro un búnker, uh-huh, con una persona que tiene muchísimo poder económico, que está un poco solo, pero tiene mucho poder económico, y que es muy narcisista, muy enamorado de sí mismo. Y se me juntó un poco lo de ese personaje con lo que estoy haciendo ahora en los Teatros del Canal, que es Ricardo III. Y cuando estudiaba a Ricardo III, el dilema que se me empezó a presentar era qué postura tenía yo en relación a la empatía que me generaba o no una persona que empieza la obra de Shakespeare. El tipo empieza diciendo, voy a matar a todos, inclusive hasta a mis sobrinos, con tal de poder ser rey. Todos me subestiman, todos creen que yo no valgo nada, soy el tontolaba de esta familia, les voy a demostrar que no soy ningún tonto. Y efectivamente, durante la hora 50 que dura la obra, se los carga a todos y termina siendo rey. Entonces el dilema es, si ustedes tuvieran que elegir dos vías existenciales, tienen la opción de elegir una vía que es una vida con un sueldo fijo hasta que te jubilás y con una jubilación fija, una vida totalmente intrascendente, sin interrogantes, y que vas avanzando y tienes una vida muy tranquila, muy, muy parecida, muy monótona. No tiene grandes colores, grandes eventos, ni tampoco grandes derrotas, ni zonas muy oscuras. Lo que nosotros normalmente llamamos, por lo menos allá en Argentina, una persona gris, persona que va siempre ahí. O la otra vía, tener una existencia donde los márgenes se van corriendo, donde la moralidad no existe, no la tenés, no tenés ni moralidad ni católica ni judeocristiana, que es la que por lo menos tenemos en muchas sociedades occidentales, y donde te parece que lograr tus objetivos está muy bien a costa de lo que sea, donde sentís mucho placer con la conquista en todos los ámbitos, sos una persona que le encanta conquistar, que le encanta la comida, el sexo, el alcohol, ganar siempre, y no tenés ninguna sensación de culpa ni de piedad por muchísima gente que probablemente puedes estar dañando, o uno puede decir que le está cagando la vida.
Hay un verso de Apollinaire, perdón por la pedantería, que dice...
No pidas perdón por eso, porque está muy bien, tenemos que aprender.
Piedad para nosotros que combatimos siempre en las fronteras. Yo creo que deben existir, yo intento practicarla, las vidas, primero la trascendencia es muy relativa, sí. no trasciende casi nadie, uh-huh. O sea, dentro de 100 años habrán trascendido dos o tres de cada siglo, o sea, trasciende muy poca gente.
Ricardo gobernó solo 2 años.
Pero mató a todo Dios, claro, así
trascendió por eso. Es claro, pero trascendió, su trascendencia histórica es porque se los cargó a todos y porque bajó los impuestos.
Entonces, hay vidas grises, lo explicaste además muy bien, hay vidas grises que se pueden ensanchar sin dejar de sentir culpa, remordimientos, con una cierta moral, con una moral bastante, puede ser incluso férrea, en la que puedas explotar mucho la comida, el placer, el hedonismo, el sexo, en el que, o sea, una vida gris y monótona, pero que en esa monotonía quepan los placeres más mundanos de una forma más bastante extrema incluso, sin tener que despedazar a los demás o sin tener que ascender a toda costa en tu trabajo, sin tener que... Yo creo en eso, o sea, resuelvo el dilema, perdón, prefiero... Y si no, prefiero la vida gris...
Claro, estás resolviendo el dilema buscando una vida intermedia.
No, bueno,
estás cogiendo lo mejor de las dos vías.
No, coño, pero las vidas... perdón, la gente que de las vidas grises, que es el 99% de... come, folla, va a conciertos, viaja, dentro de la medida de lo posible.
Con suerte.
No es una vida gris de lunes a domingo en casa, cetrino, con un traje que no se quita nunca, etcétera. Yo creo yo prefiero la monotonía, pero una monotonía aderezada por las cosas que a mí me gustan, no el rock and roll absoluto y extremo de esa vida que de repente puedes trascender porque te has convertido o puedes convertirte sin ningún tipo de culpa en un cabrón, ¿no?
Uh-huh. Esther.
Yo sé que soy incapaz de pasar por esta vida sabiendo que estoy haciendo daño a alguien. Yo no duermo. O sea, soy de las que, aunque en una pequeña discusión o en una frase más alta que otra, me voy a casa jodidísima y aunque no tenga la culpa, te voy a pedir perdón. Porque no soy capaz de estar en ese conflicto.
¿Pides perdón sin tener la culpa?
Sí, 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 soy capaz, con tal de... Y además es que no me importa, no me duele, no me cuesta.
Es como un efecto preventivo.
Porque sé que a lo mejor, dando ese paso yo, voy a conseguir limar asperezas con esa persona y recuperar lo que teníamos, ¿no? Y yo creo que a mí me vale más la pena hacer eso que... O sea, que no escalar
lo entiendo,
esa violencia.
Pero creo que pidiendo perdón por cosas en las que no tienes la culpa, haces del mundo un lugar peor. Porque a la persona a la que se lo pides, le estás enseñando que puede seguir actuando así.
Y esto me ha pasado, yo ya lo he tenido en mi vida, este tipo de personajes, a Dios gracias no están, pero no hablo de perdonar a cualquiera, tiene que ser alguien al que quieras de verdad. Si no, a cualquiera no lo puedes perdonar, es que además no te sale. Pero si a mí me importa... Sé que no puedo ni dormirme enfadada, ni acostarme enfadada, no puedo, no me sale, no me han criado así, no me han educado así, no me sienta bien estar así. Y además si lo hiciera estaría diciéndole a mi hijo algo muy negativo y a mi hijo se lo inculco igual, que yo tengo un adolescente de 17 años que, en fin, ya empieza a tener una vida en la que tiene que tomar muchas decisiones, yo no puedo ser así. Entonces, si tengo que elegir entre tener una vida gris, que puede ser más parecida a la que tengo yo ahora, viva mi vida gris, a la de tenerlo todo, pero saber que voy a dañar a alguien, yo no soy capaz. Y no es un buenismo, ni bien queda, ni no soy capaz, no quiero pasar por eso, no me sentiría bien.
Caballero.
Pues yo reivindico el gris en general, creo que favorece.
¿Verdad? Es el color que favorece. Mucho, es el color de la temporada.
Pero también creo... que lo digo porque ya, como se suele decir, por la edad yo ya le he dado la vuelta al jamón desde hace tiempo. O sea, no sé, y yo he sido una persona bastante gris en mi vida, o sea, no he tenido ni una adolescencia loca, ni he tenido unos extremos, ni he vivido situaciones al límite. Pero reconozco que a lo mejor si fuera bastante más joven sí que querría experimentar y exprimir y sí que querría ser rock and roll. Pero no se está nada mal en el gris. ¿Verdad? Y se duerme muy bien. A mí el sacerdote que me casó, la única cosa que nos dijo es por favor no os acostéis nunca enfadaos. Y lo seguimos recordando tanto tiempo después de cuando hay un poquito de roce, siempre hay un poquito de la mano así de venga tontorrón o tontorrona.
guapo.
Y eso me parece que, sobre todo, pero eso con la gente con la que quieres, porque yo mi espíritu vengativo y rencoroso, yo no solo no soy capaz de pedir perdón, sino que me encanta retroalimentar y voy haciendo esa bola cada vez más grande. Y voy viendo a esas personas cada vez más feas y más miserables.
Hay gente que es mucho más fea por dentro que por fuera.
Pero es verdad que sí que creo que preferiría el gris, a pesar de no experimentar todo eso y de que, como a todos, ¿no?, que nos gusta ganar, nos gusta que nos quieran y nos gusta vivir experiencias, pero creo que me quedo con la intrascendencia, que efectivamente, pues, ¿qué somos?
¿Qué somos? Si no gris,
hay, gris. Hay algo también muy hermoso en esa vida plana, y es la capacidad de salir de ella de vez en cuando, de tomarte unas vacaciones de la grisura. Es decir, de tener unas ciertas ambiciones, de vez en cuando cumplirlas, de vez en cuando ocupar escenarios que no te pertenecen.
O de decir que sí algo que no, que la gente piensa que no lo dirás.
Sí,
o
sí,
sea, de sorprender. Esta, con lo conservadora que es, a esta cosa que le han propuesto no va a decir que sí. Pues sí, pues claro,
sí,
que sí.
Sí, cosas de ese tipo, es decir...
Me estoy imaginando, Ángeles. A esta orgía voy a decir que sí.
Mira, hoy toca.
A esta en concreto, mira, os voy a sorprender.
¿Cuántos años resistiéndome?
Igual matar a alguien no, es como un poco mucho, pero...
Uy, no, a la orgía tampoco, menudo lío.
¿Qué estrés? Organizasao.
Váyanse numerando, que si no, no.
Organización.
No, yo me he dado cuenta de que a mí me producía mucho más placer antes que ahora ganar. O sea, a mí ganar me producía mucho placer. Y progresivamente menos. Y eso yo creo que también es síntoma de madurez, ¿no?
Total, lo entiendo también.
Sí, ese recorrido un poco de la vida también, ¿no? A mí me pasó con... Al ser actor hay algo nuestro, y es que tiene que ver con la posibilidad de entrar en... de ponerle el cuerpo a la narrativa, que es diferente a la experiencia de quienes escriben, ¿no? Y cuando era más chico, por supuesto, tenía más desconocimiento de lo que era mi ámbito laboral, y bueno, las ambiciones eran como muy, muy desbordadas, ¿no? Y cuando empecé a transformarme en un actor profesional que va y hace su curro y tal, y las obras de teatro que pude hacer también, y las películas y las series y todo, pude trabajar mucho también atentamente con el ego y el narcisismo, porque en definitiva, ¿cuántos trabajos hay que te aplaudan cuando termina de trabajar? Imagínate a alguien que está terminando, no sé, su trabajo en la oficina, termina y todo el mundo se levanta y lo aplaude. O ahora
me encantaría eso, unos aplausos enlatados, no, que te mal, cierras, ¿no?, envías el artículo
y te aplauden. Ahí.
Está el actor, está el político y está el piloto. Al margen de eso, a los pilotos también les aplauden, pero sí, aterriz sí, también, sí, ¿no? Sí,
sí, exacto.
Pero al margen de eso, poco más.
Sí, sí, sí.
¿Verdad?
Entonces, pero... creo que gracias a haber encontrado ese lugar donde eso lo puedo jugar, fuera de eso también estoy con los compis de mesa, ¿no? Me parece que vivimos tiempos, ¿no?, donde está muy sobrevalorado, está todo como algo muy suprematista, ¿no?, de que todo tiene que ser muy intenso y creo que hay muy buenos caminos por fuera de todo ese estímulo, ¿no? De, no sé, estas estupideces de, qué sé yo, que se van, no sé si 15 segundos a que la mujer de uno de los hombres más millonarios del mundo con sus amigas vean la estratosfera y se queman el PBI de un montón de países que le están pasando pésimo. Hay otras zonas que son mucho más atractivas, ¿no? Y mi hija, que tiene 17 años...
Me encanta porque los tres tenéis hijos de
17 años. 18 y
18. 14. Uf, estamos en zona.
Sí.
Pero viste las preguntas...
En refugio atómico estamos, ¿no?
Estamos en...
ahí, vamos ahí.
Pero las preguntas que hacen muchas veces, entiendo yo, porque ya hace una generación que se crió viendo la vida de los demás desde el teléfono también. Me parece que hay algo ahí de bueno, los horrores hoy están, se pueden ver en el teléfono, ¿no?, en el momento que están ocurriendo prácticamente. Y hay muchas preguntas que ella me hace que como padre digo, bueno, ¿cómo puedo dar una respuesta que no sea la suficientemente pesimista, darle un poco de ánimo, pero que también tenga como su capacidad de crítica, ¿no?, de lo que está pasando y eso.
Nos abruma pensar a los cuatro que sois padres, la responsabilidad performativa que tienen vuestras respuestas a las preguntas de vuestros hijos.
Y hay una cosa que le digo muchas veces a mi hijo, y además se parte porque, claro, que lo intente entender es imposible. Yo cada vez que le hablo, intento imaginarme siempre la parte contraria, o sea, intento estar en sus ojos y ver cómo me está viendo él en ese momento dándole ese mensaje, incluso en mi lenguaje corporal.
Claro.
Y no lo puedo evitar, cada vez que me dirijo a él me estoy intentando ver a mí, pero en sus ojos. Entonces, cada respuesta que le doy, evidentemente estoy muy condicionada. Pero creo que es la única manera que tengo de transmitirlo como a mí me gustaría que me lo hubieran dicho a mí, quizá.
Hay una diferencia con los padres de antes, y es que nosotros, los padres de antes, los padres nuestros, conocían nuestros referentes, conocían nuestros amigos, dormían en casa, bueno, siguen claro. durmiendo en casa, venían con, o sea, conocían a nuestros amigos, pero nosotros no conocemos lo que están viendo por internet.
No
al momento. Es decir, yo conozco a los amigos de mi hijo, han venido a veranear una semana con nosotros, meriendan, duermen a veces, él va a sus casas con los pero yo no sé, a ciencia cierta sí lo sé porque le pregunto mucho, pero realmente no sé a ciencia cierta cuáles son sus otros amigos a escondidas de mí y de su madre, que es la gente que él consulta, tiene 13 años y ve youtubers y ve esos mensajes, algunos tóxicos, otros positivos. Esa parte yo no la conozco, esa parte de los padres no la conocemos del todo.
Yo creo que percibo como la subjetividad también. Antes las subjetividades eran un poco más nítidas, por lo menos me pasó a mí como hijo, el vínculo que tenía con mis padres. Yo la vi a mi hija que de repente un día le cambió algo que veía, le digo, ¿qué pasó? Y es porque estuvo consumiendo algo que empezó a entender que quizás era por ahí una idea de cómo encarar la vida o cómo encarar sus estudios. Y hay como que desarmar permanentemente un montón de subjetividades que están apareciendo desde el teléfono, que están como estimulando esas zonas de ansiedad y de inseguridad que van teniendo, sobre todo cuando van terminando, acá le dicen liceo, ¿no? Al colegio secundario.
Sí, el instituto.
El instituto, bueno, cuando van terminando el instituto, que se les viene el mundo fuera de ahí, es un mundo más de qué es lo que les gusta. Percibo que no estoy hablando solo con mi hija, sino estoy hablando con mi hija y el teléfono de mi hija, que le pasó un montón de miedos, ansiedades, temores, cosas que decís, bueno, hay que despejar un poco toda esa maleza para poder calmar la cantidad de estímulos que tienen permanentemente, ¿no?
Y por mucho que creamos que lo estamos controlando, es absolutamente imposible, ¿eh? O sea, mira, a mí me decía mi hijo que era una histérica. Un poquito quizás sí lo soy, pero yo cuando le di un teléfono por primera vez le hice un contrato.
¿En serio?
Lo tengo, es buenísimo, yo lo siento, pero me parece una genialidad. 16 puntos que tenía que cumplir, o sea, pues del estilo, si punto número, artículo número uno del contrato, si ves que pone el nombre de papá o mamá en la pantalla, tienes la obligación de cogerlo. El no cogerlo conllevará sanción de 2 días de teléfono. Si crees que estás en algún grupo de amigos en el que estés intuyendo que se le va a hacer daño a alguien o que hay alguien que está sufriendo por el contenido y tal, debes decírselo a tu madre, a tu padre o a un profesor del colegio. En caso de no contarlo, tal cual. O sea, era una manera de tenerlo un poco agarrado porque es un teléfono que les estamos dando nosotros, que apagamos nosotros, que cualquier cosa que pase ahí también es responsabilidad nuestra y que ellos les va a hacer un daño horrible. Entonces, creo que tenemos una parte de responsabilidad muy grande que no somos conscientes. O sea, dices tú, tiene una cantidad de estímulos y de impactos continuos, les hemos dado nosotros ese móvil así. Lo pagamos nosotros, se lo facilitamos nosotros.
Pero tampoco tenías alternativa.
No tienes alternativa, porque todos lo tienen y si haces lo contrario estás convirtiendo al niño en el raro, ¿no?
Claro.
Entonces la única manera que tenemos es educar. Educación, educación y más educación. Pero que también muchos padres lo estáis viendo, se escudan en el, bueno, le dejo el teléfono un rato tú y... El problema lo tenemos nosotros, no lo tienen solo ellos, los que crean el contenido lo van a seguir creando. La maldad va a existir siempre, queramos o no queramos, pero está en nuestra mano.
Pues hay reflexiones preciosas sobre esto en Orfidal y Caballero, el libro que acaba de publicar.
Gracias,
Ángeles.
Compraremos todos.
No, ahora bueno,
paso leeremos
todos. No, escúchame, librazo. O sea, más allá de las subjetividades, librazo. Orfidal y Gracias. Caballero, editorial ARPA.
Qué bonito.
Leerte a ti siempre es maravilloso, sin duda.
Ay, bueno. Uy, ahora me va a tocar a mí hacer el dilema.
Venga,
Dios
vas.
Mío. Venga, voy. También tiene que ver con ser padres o madres, en estos tiempos o en cualquier otro.
Vale.
Este me lo pasa una amiga que conozco desde que era pequeña, hemos ido al mismo colegio juntas, que ella también tiene dos hijos, pero su hijo mayor tiene trastorno de espectro autista, uh-huh. Y me plantea un dilema que quería proponer aquí encima de la mesa. Si hubiera la posibilidad de que apretando un botón, o sea, el esfuerzo es mínimo, pudieras hacer que se eliminara esa discapacidad en tu hijo o hija y en el resto de hijos e hijas que pueden tener esta discapacidad, ¿lo harías o no? Teniendo en cuenta que si lo haces, tu hijo deja de ser ese hijo al que has conocido desde que nació.
Wow. Wow. Madre mía.
Bueno, estuvo bien como para el final.
¿No? Sí, ¿verdad? Da muy buen rollo. Tú ahora te quieres ir al teatro a seguir.
Ya wow. No quiero nada.
La clavaste ahí.
Aprieto.
¿Cuántos años tiene tu hijo, perdón?
Pues el hijo de ella, si no me equivoco, tiene 21 años.
21 años, 21 años de convivencia con el autismo.
No sé si tiene 21 o todavía no los tiene, pero desde luego gallego, mayor de edad es.
Sí, porque o sea, también tiene la posibilidad...
Aprietas.
Sí. Yo creo que sí. Sí, tengo la posibilidad de conocer otros. Sí.
¿How is?
Sí, sí, lo aprieto, no deja de ser...
Si quieres desarrollar.
No, sí, bueno, ya, es una discapacidad, puedo ayudar al resto de gente que tiene esa discapacidad, que además tiene menos años, y esa persona puede disfrutar más plenamente de la vida sin esa discapacidad. Entonces, dejo de conocer al hijo que había conocido antes, pero conozco, no deja de ser mi hijo, pero mi hijo sin esa discapacidad. No, lo tengo bastante claro, sí.
Esther.
A ver, yo por fortuna y por desgracia tengo gente con hijos con autismo muy muy cercanos y además en grados muy muy diferentes, porque el autismo ya sabéis que sí, el amplio sí. Espectro es muy distinto. Y hay uno de los comentarios que me, bueno, uno no, me lo han hecho todos sobre estos niños con autismo, incluso ya te digo, desde los 6 años, otro tiene ahora 22, en fin, varias edades, es que hay una cosa que echan mucho de menos. Y es que no les miran a los ojos. Algunos niños con autismo no fijan la mirada. Y entonces, esa conexión que tú tienes con un hijo que no tiene autismo, que te mira, que sientes esa conexión, es muy duro para un padre no tenerlo, ¿no? E incluso uno me decía que le hacía fotos porque a la cámara sí miraba. Y entonces era la única manera que tenía de mirar una foto y sentir esa conexión, ojitos, ojitos. Hostia, eso es muy duro, tío. Eso es muy duro. Entonces, yo creo que viendo las cosas que he visto, viviendo las cosas que he vivido, no voy a entrar en detalles porque además esas personas seguramente lo escucharán y no tiene por qué, pero son extremadamente duras, yo aprieto el botón con
Yo he conocido a... Manuel. Tampoco quería... Pero a matrimonios pasándolo muy mal por grados muy extremos de... Y a niños sufriendo. Y a sí. Niños que no... Que, en fin, pues no saben lo que les pasa... Y que luego es verdad que desarrollas un amor irracional que muy probablemente con un hijo sin esa discapacidad a lo mejor no desarrollas, claro. Porque es como una protección sí. Y una sobreprotección que te llena de... Pero estoy pensando en qué elegirían esos padres, y es que no tengo ninguna duda, porque sus vidas están absolutamente condicionadas y sufren viendo pues, días muy malos, días mejores, pero días muy malos.
Sí.
Me han quitado todas las dudas, también apretaría. Pero no sé por qué intuyo.
No.
Pero porque esa persona que tú has vivido durante esos 21 años, en el momento en que aprietes el botón, acaba de desaparecer. Y ese es tu hijo, ese es el que has tenido 21 años contigo. Entonces,
bueno, eso es lo bueno del dilema, ¿no? Pero sí.
Es que desaparece.
Por la experiencia cercana me pasa lo mismo. Tengo amigos que... Sí.
¿Qué harías tú?
Yo apretaría el botón, lo tengo claro. Y mi amiga apretaría el botón, además te lo argumenta de una manera que no tienes sino que tú enmudecer y escucharla. Si su hijo, ya mayor de edad, fuera capaz de expresarle, porque en su caso su TEA es bastante severo, no, fuera capaz de expresarle no cuando le duele algo, cuando siente algo, cuando quiere comer, fuera capaz de expresar sus emociones y comunicarse con ella y con su padre y con su hermana, que no tiene este tipo de discapacidad, ella apretaría el botón. Pero ella me lo ha propuesto porque después de muchos años, aparte ella que es periodista, es muy activa, va a dar muchísimas charlas a colegios, asociaciones, etcétera, este dilema se le plantea porque hay muchos padres que no apretarían ese botón. Y entonces ella lo que reivindica es, yo apretaría ese botón y sobre todo porque no puedes construir tu identidad con la discapacidad de tu hijo. O sea, no puede ser que haya que el pegamento de las familias sea la discapacidad de un hijo. En este caso hablamos de TEA, pero yo no tengo un caso de TEA cerca, pero sí tengo de otro tipo de discapacidades en las cuales hay padres y madres que expresan que apretarían ese botón, pero hay otros en los que se concibe esa discapacidad como una especie, ni siquiera diría como una bendición, no le quiero dar un punto religioso, sí, sino de, bueno, es que esto es lo que nos une, pues igual tienes que despojarte de eso y que haya otras cosas y otros anclajes en esa unidad familiar o en esa persona. O sea, si te devora por completo esa discapacidad, entonces hay padres, y a ella le consta que hay muchos padres que no apretarían ese botón, ni siquiera porque mi hijo dejaría de ser el que es, sino porque esa discapacidad tiene tanto peso en los afectos y en las emociones que no quieren desprenderse. Pero ella, desde luego, le apretaría el botón y yo apretaría ese botón. No lo tengo en casa, pero sí las casas donde hay una discapacidad, los padres y madres sinceros no hablan de bendiciones, claro. Hablan de todo lo que se arrastra y de cómo eso te a veces lo que hace es llevarse muchas veces las relaciones, claro. Y todo por delante. ¿Qué pasa incluso si hay hijos que no tienen? Hay una preocupación que es evidente para mi amiga. La hija menor, cuando le pase algo a sus padres, va a tener que asumir la responsabilidad de su hermano mayor con una discapacidad tan severa. O sea, todo eso es centrifugado en las cabezas de padres, madres y cualquier otro tipo de familiar cercano, sí. Que yo apretaría ese botón, pero siendo consciente de que el dilema puede parecer una respuesta fácil y obvia, pero esa misma rotundidad que tenemos nosotros para apretar el botón, hay un montón de padres y madres que desde luego apartarían el botón y lo pondrían muy lejos.
Y además lo que tú decías, es verdad que una de las mayores preocupaciones de los padres con hijos con algún tipo de discapacidad es que va a ser de ellos cuando yo ya no esté. Este país no está preparado para esto, no lo estamos. No hay residencias suficientes, no son los espacios más óptimos, no quieres pensar que tu hijo va a acabar así, ¿no? Y no hay opción. Entonces, creo que sí es verdad que si le pudieran dar. Bueno, yo, por ejemplo, la hermana de mi padre nació con una discapacidad y murió con una discapacidad. Era la preocupación de la familia diario, nunca sabías qué podía pasar, porque además se mezcló todo con una esquizofrenia, era un sin vivir para mis abuelos, horrible. Y ella se marchó antes que sus padres. Entonces, yo sé que mis abuelos descansaron. Ya tenía 50 años. 50 años viviendo con una discapacidad destroza una vida también, ¿no? Y eso, estoy convencida de que mis abuelos descansaron. Es decir, bueno, ya está, sabemos que ya no está y que cuando no estemos ya no va a ser una preocupación ni para su hermano ni para el resto de la familia.
Qué durísimo.
Es duro, pero tú sabes que esa persona con discapacidad, dependiendo de cuál, no podemos hablar de discapacidad en general, porque las hay, es bastante heterogéneo el tema, pero en este caso yo creo que sí que querrías acabar con esto.
Bueno, venga, el último dilema de la noche.
Esto, Mar Bretos,
aquí en el Cupra City Garage de Madrid, la cena de los idiotes. Vosotros toda la vida habéis votado a un mismo partido porque consideráis genuinamente que es el que mejor defiende la visión que vosotros tenéis de cómo tiene que ser la sociedad. Estáis relativamente contentos, al final todos los partidos en algún momento te decepcionan mínimamente en algo, pero creéis que dentro de lo posible es el más coherente con la visión que vosotros tenéis de la sociedad. O sea, que votáis convencidos a ese partido. Sois heavy users de ese partido. Bien, vuestra cuñada, la mujer de vuestro hermano, se presenta a la alcaldía de vuestra ciudad por el partido exactamente opositor al que vosotros defendéis.
Tu cuñada.
O sea, no es un partido que complementa, no, es el partido contrario, no enemigo sino adversario, ¿vale? O sea, si vosotros votáis al PP, pues sería por el PSOE, si vosotros votáis, ¿me entendéis, no? O sea, no es por un partido, no se presenta por un partido de extrema derecha que viole vuestras líneas, tal, no llega a ese punto, pero es el partido opuesto dentro de unos cánones normales, digamos. Y se presenta por ese partido y cada voto cuenta. O sea, son unas elecciones que van a estar reñidas y
cada voto.
Es
en España, ¿no? Porque si fuera en Argentina es imposible plantear esta hipótesis.
No. Es en España. Haceros la idea de que vuestro voto puede decantar la alcaldía de vuestra cuñada.
Tu voto es decisivo a ese punto.
Cada voto es decisivo, pero quiero decir, no es un sitio en el que sea gratis votar, porque no, o sea, va a estar reñido.
Es un pueblo muy pequeño.
Es una localidad cualquiera.
Municipio.
Es, no sé.
No es importante si es una ciudad grande o si es un pueblo en el que se conoce todo el mundo, no sé. Vale, localidad mediana, Pontevedra.
Localidad mediana, Pontevedra. Pontevedra.
Venga, pongamos que es Pontevedra. ¿Y es tu cuñada?
Es tu cuñada, es la hermana, es la mujer de tu hermano.
De tu hermano. ¿Y tu relación con ella qué tal es?
Bien, 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 bien.
Bien, muy cordial.
Buena. No,
sin
bien,
más.
Muy buena.
Bien, buena, sí. Es buena.
Es muy buena.
Es que es buena.
Sí, 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 es muy buena. Pero se presenta por un partido que tú consideras que no es el que...
Yo creo que muero con las botas puestas. Si toda la vida voto impartido, creo en un partido y no es el de mi cuñada...
Capaces de separarse además después.
Claro, hay que extremar un poco.
Cuando llega el poder, ¿sabes? Cuando llega el poder.
Al fin no la escucho mal los domingos, ¿no? Yo no te voté y se termina ahí todo.
No, porque te cae bien ella, o sea, ella te cae bien, ¿eh?
Ella me cae bien.
Sí, 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 sí.
Bueno, yo lo tengo claro.
Y creo que lo puedo hacer bien. Creo que puede
ser. ¿Crees que lo puedo hacer bien? Pero estarás dándole oxígeno a ese partido.
Es que yo no podría. Pero cuñada, yo tomo mi decisión ya, ¿eh?
Lo siento.
Por cuñada.
Cuñada no. No, cuñada ni prima ni,
ni cuñada ni nada.
No, no.
No. No. No. Ni me cuñada, cae ni bien, nadie. Pero no tan bien. O sea, no. Bueno, nada, me estoy liando. Se va a decir muy maja, pero no ha ido por donde tendría que ir, que por donde yo voto.
Que está desorientada.
Claro, me ha salido.
Se ha quedado
poquito...
la cuñada desencuadernada.
Exacto, exacto.
¿Tú tampoco votarías a tu cuñada, Esther?
No, yo no. No, no, no. Ni, o sea, ya sabéis, yo he estado metida en todos esos líos, yo he estado en política un tiempo.
Me encanta cuando todos esos líos.
Es que justo no los puedo llamar de otra manera. Sí he sido la cuñada de alguien.
¿Y te votó?
No lo sé, porque nunca pedí que me votaran. Es que, o sea, creo que es tan personal que, salvo a mi madre, joder, pero mi madre sabía que por su niña yo iba a hacer todo, ¿no? Pero no se me ocurría pedirle a mi familia que me votara. Además, que sé que no le van a hacer, de todas maneras, pero es que no, que es que creo que el voto es algo muy personal. Muy, muy personal. Y además yo es que sería incapaz de hacerlo. Es que no puedo, no, que no. Que yo, que no, que mi idea es mi idea, no. Y que no la vendo.
No. Ni pensaba en mi cuñada. O sea, le ponía la cara a mi cuñada con cosas que quizás me cae muy bien. Es divina. Viven en Mallorca ellos. Pero estoy muy de acuerdo con ella políticamente en España, pero cuando hablamos de Argentina, no, es rarísimo. Pero ¿cómo puede ser que cruzase el Atlántico y...
Y eres otra persona.
Y piensa de otra manera, ¿no? Eso ocurre mucho con los argentinos de la diáspora, digamos, ¿no? Como tienen como una visión para aquí de una manera, pero sin embargo no ven lo mismo para allá. Ven que allá se necesitan otras cosas, no lo sé. No.
¿Y tú, Javois?
Yo no.
Yo voté a mi cuñada y luego me mató a la mía.
No, yo no.
Y no se lee mis libros.
Yo votaría a mi partido, si no. Pero voy a decir algo, quiero decir algo en este dilema. En cuanto a la política, podría votar a mi hermano, podría votar a alguien más cercano, a un amigo. No tendría ningún problema con eso, no pasa nada. Podría traicionar, entre comillas, a mi partido, que no lo tengo, pero sí a mi ideología, en este caso. Pero el otro día me llamó la atención, Xavi Alonso, el entrenador del Real Madrid, dijo en rueda de prensa que le preguntaron por su padre, Perico Alonso, que es una leyenda de la Real Sociedad, y jugaba en Madrid contra la Real Sociedad, y él dijo, no sé con quién va, imagino que irá conmigo, imagino que irá con su hijo o algo así, y yo eso no lo entendí. Yo, si mi hijo entrena a un equipo rival del mío, del Madrid en este caso, yo iría con el Madrid igual, ¿no? Es decir, yo, a mí me gusta mucho la anécdota de John Terry jugaba en el Chelsea, y su familia era fanática de otro club, y jugaron contra, no me acuerdo el club, jugaban contra ese otro club, y marcó él, y celebró un gol, y me fui a hacer la grada, y de repente los vi a todos insultándome. A mi padre, a mi hermana, y le estaban diciendo, hijo de puta, lo que hace la afición rival. Yo en el fútbol, por ejemplo, sí que soy completamente incapaz. Me da igual que mi hijo esté entrenando a un club, hombre, salvo que esté a punto de descender o lo que sea, y mi equipo no lo necesite, pero yo no soy capaz de...
Hay algo fascinante en Argentina, y es que están los Milito, que es un gran referente,
sí,
a Racing Club.
Milito,
bueno, Diego y Gabriel, que sí. Juegan en Barcelona. Gabriel de Racing Club, que es mi afición, Diego, y Gabriel es de Independiente, que es el clásico. Y siempre pienso en los padres, ¿no? Cuando jugaban ellos, uno con Racing, otro con Independiente, sí. Si iban por lo emocional, por los dos, o tienen el corazón puesto, claro, más en un lado o con el otro. Yo en la cancha de Racing los veo mucho, pero pensaba mucho eso. Justo tener dos hijos que son ídolos cada uno de clubes totalmente rivales.
Mira, os estaba contando aquí una leyenda, Jao, es... Mira. tu hijo se hace delantero del Tenerife y le compones el himno.
Hombre,
estaba aquí contando una historia.
A ver, es que sí, te estaba quedando muy de patatas a Alonso, pero tú...
No soy capaz. No.
Señores, hasta aquí los idiotes. ¿Habéis estado a gusto?
Súper a gusto.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.